Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Joe Biden asiste hoy a la cumbre del G7 y espera un intercambio productivo con líderes de los países más ricos del mundo. El proyecto del oleoducto Keystone XL se suspende completamente luego del veto del presidente Joe Biden. En Nicaragua, el acoso del gobierno a través de la justicia se extiende a los periodistas. Y en los deportes, el esperado juego de béisbol entre los Nacionales de Washington, D.C. y los Gigantes de San Francisco se aplaza debido a la lluvia. Así empezamos hoy, viernes 11 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y aquí empezamos a informar. Los líderes del Grupo de los Siete celebran en el Reino Unido la primera reunión presidencial presencial desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Cornwall acoge la 47ª cumbre del Grupo de los Siete y la primera para el presidente estadounidense Joe Biden. Los dirigentes de las naciones que conforman el G7, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, inauguran hoy el encuentro que se prolongará hasta el domingo y donde tratarán temas muy variopintos, como la respuesta global contra el COVID-19, las diferentes medidas para hacer frente a la emergencia climática o la preocupante situación política actual en Bielorrusia. Los miembros del G7 se reúnen año tras año bajo el liderazgo de una nación con el fin de evaluar la agenda económica, crear negociaciones y fortalecer la cooperación entre países. Y este año el Reino Unido es el encargado de gestionar los encuentros. Por su parte, el primer ministro británico y anfitrión de la cumbre, Boris Johnson, se ha comprometido a solicitar unidad para garantizar la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19 alrededor del planeta, lo que supone un verdadero reto en la actualidad y además también presentará un plan de acción para prevenir futuras pandemias. Tras esta cumbre de las principales potencias del mundo, Joe Biden continuará su gira europea, en la que asistirá a numerosos encuentros con dirigentes y personalidades relevantes y donde destaca el encuentro con su homónimo ruso Vladimir Putin. Sin embargo, ya el jueves y en vísperas del G7, el presidente Biden inició su ronda de contactos luego de encontrarse con el primer ministro británico y aseguró que fue un encuentro muy productivo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En tanto, la empresa desarrolladora del oleoducto Keystone XL cancela oficialmente el proyecto bloqueado por el presidente Joe Biden. El informe con Héctor Contreras.
La empresa canadiense TC Energy Corporation anunció su decisión de cancelar definitivamente el controversial proyecto del oleoducto Keystone XL después de que el presidente Joe Biden revocara un permiso clave para su desarrollo, poniendo fin a los planes para llevar el petróleo desde Alberta en Canadá hasta las refinerías en Nebraska, Estados Unidos. Desde el 2008 y con un presupuesto de $9 mil millones, se buscaba construir el oleoducto Keystone XL, que transportaría más de 800 mil barriles de petróleo por día, convirtiéndose en el centro de las críticas por parte de los grupos ambientalistas y tribus nativas de esta parte del país, que argumentaban que era innecesario y que el impacto ambiental era muy fuerte, retrasando la transición de Estados Unidos a combustibles más limpios. El Keystone XL es un proyecto que el presidente Joe Biden se había comprometido a cancelar durante su campaña electoral y el mismo día que tomó posesión en el cargo como mandatario firmó un decreto revocando un permiso esencial en el desarrollo del tramo estadounidense. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se refirió al tema desde el punto de vista de la pérdida de empleos a raíz de esta medida.
El mensaje del presidente en la Casa Blanca sería que está comprometido. Su historial mostrará al pueblo estadounidense que está comprometido con los trabajos de energía limpia, con trabajos que no solo son buenos trabajos y bien remunerados y sindicalizados, sino también trabajos que son buenos para nuestro medio ambiente. Él cree que es posible hacer ambas cosas.
Este oleoducto de casi 2.000 kilómetros y al que el expresidente Donald Trump había concedido todas las garantías debía entrar en operación en el año 2023 y buscaba reducir la dependencia de Estados Unidos de la importación de petróleo hecha a países del Medio Oriente o Venezuela hasta en un 40%. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, se declara culpable de cargos de narcotráfico y lavado de dinero, entre otros, ante un tribunal en Washington, D.C. Jacopo Luzzi tiene el reporte.
La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel Aispuro, compareció en una audiencia de una hora este jueves ante el Tribunal Federal del Distrito de Washington, D.C. En ella se declaró culpable, como se anticipaba, por haber ayudado a su esposo a administrar su imperio de la droga. La ex reina de belleza, nacida en Estados Unidos, enfrenta 3 cargos en su contra por conspirar para el tráfico de drogas a Estados Unidos, lavado de dinero y manejo de las propiedades y actividades de alias El Chapo. A pesar de declararse culpable, Coronel dijo haber sido una participante mínima en el trabajo de apoyo a las empresas de su esposo cuando administraba su imperio, según reveló el diario The New York Times. El mismo diario aseguró que, como parte de la petición de Coronel, no se le exigiría que coopere con las autoridades estadounidenses. La acusada ahora deberá esperar la sentencia. Sus abogados buscan que la privación de la libertad sea de menos de 10 años, la mínima pena que podría alcanzar. Pero si el juez del caso establece un castigo por cada uno de los 3 cargos, la sentencia puede ser de cadena perpetua y $10 millones como multa. Sin embargo, como se declaró culpable, podría recibir un beneficio de rebaja de pena en tiempo de prisión. Durante la sentencia, el juez Rudolph Contreras le preguntó a Coronel si estaba consciente de las acusaciones en su contra. Ella respondió sí. La sentencia se conocerá el 15 de septiembre. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y las noticias siguen. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos decidió extender la vida útil de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson, que hasta ahora es la única que tiene una sola dosis. La extensión es de 3 meses a 4 meses y medio y es debido a que millones de dosis no utilizadas en todo el país están cerca de su vencimiento. Las preocupaciones de seguridad acerca de la inyección de Johnson & Johnson y la disminución de la demanda de vacunas han dejado cerca de la mitad de los 21 millones de dosis que la compañía ha producido para los Estados Unidos sin usar. La decisión del regulador de salud se basó en datos de estudios en curso que demostraron que la vacuna es estable a los 4 meses y medio cuando se refrigera a temperaturas de 2 a 8 grados Celsius, según afirma la farmacéutica. En los últimos días se informó que al menos 13 lotes de vacunas de Johnson & Johnson tienen fechas de vencimiento del 27 de junio o antes. No está claro cuántas dosis refleja. Johnson & Johnson tiene otros 100 millones de dosis disponibles, pero el momento del envío es aún incierto. Según los datos estadísticos de los organismos estadounidenses de salud, algo menos de 650.000 estadounidenses recibieron la vacuna de Johnson & Johnson, representando aproximadamente el 5% del total de vacunas administradas en el país.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Periodistas nicaragüenses denuncian que el gobierno de Nicaragua intenta convertir su profesión en un delito. Daliano Cañas reporta.
El gobierno de Nicaragua mantiene la presión sobre la prensa independiente, alargando la lista de reporteros citados al Ministerio Público para ser entrevistados por el supuesto caso de lavado de dinero contra Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Pero además, la Fiscalía también está citando a periodistas que no tienen ningún tipo de vinculación con la Fundación, lo que incrementa la preocupación entre los reporteros. El escritor y editor del diario diario La Prensa, Fabián Medina, que no tiene vínculos con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, comentó al salir del Ministerio Público que los funcionarios amenazaron con aplicar la ley de ciberdelitos, mejor conocida como Ley Mordaza, lo que implicaría una nueva ola de arrestos contra reporteros que no están alineados con el discurso oficial.
Yo no tengo ninguna relación con la Fundación, pues no he tenido. Lo que veo es un intento de intimidar al periodismo a través de lo que hacemos, criminalizando, mostrando como que si lo que hacemos es delito.
Esto mismo ocurrió con Wilfredo Miranda, escritor de la plataforma Divergentes y corresponsal del diario español El País, quien incluso dijo que fue calificado de mentiroso por la fiscal Heidi Ramírez, quien le advirtió que su condición puede cambiar de testigo a investigado por violar la ley de ciberdelito.
Y comenzó a leer todos mis artículos y comenzó a incriminarme, a decir que yo mentía, que yo estaba faltando a la ley de ciberdelitos. Al parecer les molestó mucho un relato que publicamos la semana pasada.
La recientemente aprobada Ley Especial de Ciberdelito establece penas que van desde los 2 hasta los 8 años de cárcel. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y el balance de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México es positivo, y un especialista destaca que solo mediante un esfuerzo multinacional se podrá combatir a las redes de tráfico de migrantes. Sara Pablo con el informe.
Entre los resultados de la reunión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, destaca la conformación de un grupo operativo especializado en combatir el tráfico y la trata de personas a través de una metodología que busca compartir información e inteligencia a fin de identificar, interrumpir y desmantelar redes de contrabando de personas en México. La internacionalista Ileana Santibáñez apuntó que las redes de traficantes de migrantes no solo son de alcance regional, sino internacional, por lo que el esfuerzo debe ser de la misma magnitud. La especialista destacó que autoridades de migración han informado sobre una investigación de más de 20 probables redes de traficantes de personas que operan en territorio mexicano con alcance internacional, los llamados polleros. Les cobran hasta 200 mil pesos a cada uno de los migrantes, unos 10 mil dólares, y ofrecen hasta 5 intentos para la internación de las personas al país que solicitan.
Redes que por supuesto se aprovechan de la movilidad de estas personas y su vulnerabilidad, cobrándoles cantidades de dinero para transitar sobre nuestro propio territorio, ese tráfico ilegal de personas, pero que luego puede derivar en otro tipo de delitos.
La maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que el crimen organizado se ha diversificado y ha utilizado la tecnología para cometer otro tipo de delitos, como el tráfico de migrantes, sumado a la corrupción de las autoridades que permiten que esto siga ocurriendo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El caso del exministro boliviano de gobierno Arturo Murillo, investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, se complica con la denuncia de un supuesto préstamo de municiones de parte del gobierno del expresidente Lenín Moreno en Ecuador. El reporte con Fabiola Chambi.
El ministro de gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo, informó que se investiga una supuesta dotación de municiones de guerra proporcionada por el gobierno del expresidente Lenín Moreno de Ecuador a la gestión de la exmandataria interina Jeanine Áñez en 2019 en plena convulsión social. Las declaraciones se dan en el marco de la investigación de la compra con sobreprecio de equipos antimotines para la policía boliviana realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI, y en el que el principal involucrado es el exministro de gobierno, Arturo Murillo.
Que no solo serían gases lacrimógenos, sino que también se habría entregado municiones de alto calibre.
Los detalles de esta negociación entre las administraciones de Bolivia y Ecuador las dio a conocer Gary Prado, abogado defensor de dos exfuncionarios bolivianos del Ministerio de Defensa actualmente encarcelados, en declaraciones a Radio Pichincha de Ecuador.
La idea en el gabinete ministerial de la presidenta Áñez de que la policía estaba en absoluta indefensión, de que no tenía material.
Desde Nueva York, el abogado Johan Elefsen, que ha representado a clientes de Estados Unidos y Bolivia en temas de litigios transfronterizos y derecho corporativo, sigue de cerca el caso del exministro Arturo Murillo y en entrevista con La Voz de América analizó su situación jurídica.
Cometió delitos en dos países y sus dos países pueden tener leyes que le permiten recobrar o embargar ese dinero. No es un proceso fácil, va a ser un proceso caro.
Según un documento del Ministerio de Gobierno del Ecuador difundido por la estatal Agencia Boliviana de Información, el gobierno de Lenín Moreno prestó a la gestión de la expresidenta Jeanine Áñez un lote de 5.500 granadas y 2.949 proyectiles. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
y el partido político de Leopoldo López rechaza acusaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro que lo vincula con bandas criminales. Carolina Alcalde con detalles.
Dirigentes políticos del Partido Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, rechazaron las acusaciones de miembros del gobierno del presidente Nicolás Maduro, quienes los señalaron de financiar a megabandas criminales que operan en una zona popular del oeste de la capital venezolana y que son responsables de casos de secuestros y extorsión, entre otros delitos. Gilbert Caro, legislador del Parlamento de 2015 y militante del Partido Voluntad Popular, acusó al gobierno de crear montajes y de continuar persiguiendo a esa organización política.
Y aquí mi solidaridad con cada funcionario que quiere que sus derechos sean reivindicados y quieren subir a desarmar a las bandas delictivas, que bien sabe usted que esos fusiles y esas armas no las venden en una panadería ni en una farmacia. Las ollas las pueden montar, pero déjeme decirle que esta organización no se ha amilanado ni podrán con ella con el tema de perseguirnos.
Horas antes, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento de mayoría chavista, anunció que en los próximos días presentarán pruebas de las acusaciones.
Y van a haber fotografías, y van a haber videos de malandros, pero malandros de Voluntad Popular y de Leopoldo López y de Juan Guaidó repartiendo dólares en La Vega.
Por su parte, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, reaccionó asegurando que las acusaciones del gobierno son un absurdo teatro para justificar su fracaso y que la realidad es que no pueden controlar a las bandas que, según dijo, fueron armadas por el Estado. Especialistas consultados por La Voz de América explicaron que cuando en 2013 el gobierno promovió un programa denominado Zonas de Paz, que despejaba ciertas áreas de la presencia de la fuerza pública, muchas bandas criminales resultaron fortalecidas y comenzaron a ampliar su control territorial. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en Buenos Días América destacamos otras noticias. El apoyo a las uniones matrimoniales de personas del mismo sexo continúa en alza en Estados Unidos, según un estudio que reveló que el 70% de estadounidenses apoyan el matrimonio homosexual, un incremento de 10 puntos porcentuales desde que en 2015 la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos falló a favor de que todos los estados debían reconocer estas uniones. El estudio hecho por Gallup, una empresa de análisis y asesoría con sede en Washington, también indica que el aumento se debe en parte a que, por primera vez, un 55% de simpatizantes del Partido Republicano apoyan el matrimonio homosexual. Por su parte, el bloque demócrata alcanzó el 83% de apoyo este año, una tendencia que se mantiene de años anteriores. La primera vez que Gallup comenzó a hacer esta pregunta fue en 1996, hace un cuarto de siglo, cuando solo el 27% de los estadounidenses respaldaba el reconocimiento legal de los matrimonios de gays y lesbianas. Cuando la Corte Suprema de Justicia tomó tomó su decisión en 2015 sobre el caso Obergefell versus Hodges, el apoyo a uniones del mismo sexo había alcanzado el 60%, y desde entonces, según dice Gallup, el tema ha sido menos prominente en la política de Estados Unidos y el apoyo público al matrimonio entre personas del mismo sexo ha seguido aumentando. La empresa de encuestas también desglosó las respuestas según grupos de edad y su análisis reveló que todos los grupos son solidarios.
Seguimos informando. En medio de la pandemia del COVID-19 y enfrentando el desafío de una necesaria y urgente recuperación, el Amazonas empieza a buscar soluciones para sus habitantes. Laura Sepúlveda con este reporte.
La recuperación económica de la cuenca amazónica, la cual cubre cerca del 35,5% del área en Sudamérica, requiere de oportunidades para las más de 30 millones de personas que viven allí. Algo que Brian Winter, del Centro de Pensamiento Council of the Americas, dice tiene sus propios retos.
La logística en el Amazonas es tremendamente cara, es difícil, no es confiable, y por eso los precios de los productos que salen de esa región tienden a ser más altas.
Productos como el azaí, el cacao, el pirarucú, un pez de gran tamaño en peligro de extinción, son riqueza natural de la que, asegura, se puede sacar provecho si logramos mejores estándares de conservación en la zona.
En la Amazonia brasileña, el ciudadano promedio tiene un ingreso 40% abajo del brasileño nacional. O sea, eso te muestra la necesidad de crear puestos de trabajo, trabajos verdes en esa región.
Nuestro enfoque está en las áreas rurales de la Amazonía, por lo que básicamente buscamos negocios que controlen la deforestación o restauren las tierras más aptas para la agricultura, que generen medios de vida sostenibles para las comunidades forestales.
Por lo que explica Mariano Senamo, fundador de AMAS, se requiere de emprendimientos que produzcan ganancias a partir de la protección de la selva en vez de la destrucción de su riqueza, los árboles y biodiversidad. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el partido programado para el día jueves de los Gigantes de San Francisco en casa de los Nacionales de Washington fue aplazado a causa de la incesante lluvia que cayó en la capital de Estados Unidos. Luego de varias consultas y en coordinación con ambos equipos, el juego fue cancelado menos de una hora antes de su hora de inicio programada. La lona cubrió el diamante del estadio de los Nacionales la noche en que debía realizarse el primer juego sin límite de capacidad en el National Park desde la Serie Mundial de 2019. El encuentro fue reprogramado como parte de una doble cartelera a 7 entradas para el día sábado con horarios establecidos por los organizadores que darán inicio a las 2:05 de la tarde y a las 7:15 de la noche, hora del este de Estados Unidos. El Tribunal Supremo de Brasil votó el jueves a favor de que la Copa América comience dentro de 3 días, pese a las alarmantes cifras de contagios de coronavirus que persisten en el país. La votación unánime de los 11 magistrados en contra de la impugnación principal contra el torneo sería un alivio para el presidente Jair Bolsonaro y para los organizadores de la Copa América en el país, que asumió como sede alterna luego que Colombia y Argentina quedaron descartadas como coanfitrionas. El tribunal rechazó 2 impugnaciones contra la realización del torneo en Brasil al considerar que la aprobación definitiva de los partidos depende de las autoridades de las ciudades donde deben disputarse. Los gobernadores con jurisdicción sobre las 4 localidades previas como subsedes son aliados de Bolsonaro. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
No hay evidencia real de que los gatos y los perros puedan estar infectados. Se recomienda lavarse las manos después del contacto con todos los animales. Esto protege contra otras bacterias como E. coli y Salmonella, que pueden pasar de animales a humanos. Para obtener más información, visite el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, www.who.int, y el de los Centros para el Control de Enfermedades, www.cdc.gov.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El jueves fue estrenada In the Heights, la adaptación a la pantalla grande del musical de Broadway de Lin-Manuel Miranda. La película de Warner Brothers prevé generar unos $20 millones para el domingo 13 de junio. In the Heights también está siendo exhibida en el servicio de streaming HBO Max. Dirigida por el cineasta de Crazy Rich Asians, John Chu, In the Heights se cuenta la historia del dueño de una bodega llamado US Navy. Eso suena US Navy, que vende un boleto ganador en una lotería. El reparto incluye a Anthony Ramos, Melissa Barrera, Leslie Grace, Corey Hawkins y Olga Meredith. El guitarrista y cantante Lindsey Buckingham prevé lanzar el 17 de septiembre su nuevo álbum titulado, modestamente, Lindsey Buckingham, su primer LP en solitario en 10 años. Buckingham, ex integrante de Fleetwood Mac, agrupación de la que fue despedido a pesar de que Mick Fleetwood ahora quiere que regrese, compartió en las redes el sencillo principal del disco I Don't Mind y anunció una gira por Estados Unidos en 2019. Buckingham sufrió un infarto y fue sometido a cirugía de corazón abierto. La gira, a partir del 1 de septiembre, comienza en Milwaukee. Luego se presentará aquí en Washington, Nueva York, Atlantic City, Fort Lauderdale, Florida, Los Ángeles, California, Austin, Texas y Kansas City, Missouri. Nos vamos a 1969. Tommy James y los Shondells debutan en las 100 calientes con Crystal Blue Persuasion, que alcanzó su punto máximo en el número 2 detrás del super éxito de Zachary Evans, In the Year 2525. 1983, Prince llega al número 1 de la cartelera Dance Disco Top 80 de la revista Billboard con el tema 1999, 1999. 1985, el dúo Tears for Fears se ubica en el número 1 de las 100 calientes con Everybody Wants to Rule the World. La canción fue escrita por Roland Orzabal, Ian Stanley y Chris Hughes. 1978, John Travolta y Olivia Newton-John conquistan el primer lugar de la Hot 100 con You're the One That I Want de la película Grease, protagonizada por ambos actores y cantantes. De ese soundtrack también sonaron Hopelessly Devoted to You con Olivia y Summer Nights, Tell Me More con Travolta y sus compañeros del Rideau High. Frankie Valli grabó la canción principal de la película. El tema fue escrito por Barry Gibb, quien continuaba para ese momento disfrutando del éxito rotundo de la banda sonora de Saturday Night Fever en la cartelera Billboard 200, la grabación de Frankie Valli. El tema de Vaselina también llegó al primer lugar. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.